Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde Montevideo. Los saludamos con mucho gusto. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio analizamos el anuncio del futuro gobierno de Uruguay sobre el abandono del mecanismo de Montevideo para el diálogo y la paz en Venezuela.
Para eso entrevistamos a la diputada del Frente Amplio, Lilian Galán.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El gobierno de centro-derecha que asumirá en Uruguay el 1 de marzo de 2020 pondrá fin a 15 años progresista del Frente Amplio. Esto supondrá cambios en política interna, pero también en la inserción internacional.
Uno de ellos ya fue anunciado el 2 de diciembre por el presidente electo Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa.
Le preguntaron qué hará con la participación en el mecanismo de Montevideo, creado junto con México y apoyado por la comunidad del Caribe, para promover el diálogo y la paz en Venezuela.
A priori, el mecanismo de Montevideo no lo va a seguir integrando. Nosotros tenemos una concepción general, que después obviamente deja de ser general y es palo particular, sobre la superabundancia de estrados internacionales.
Al momento de lanzar el grupo de trabajo en febrero de este año, los cancilleres fundadores habían explicado cuáles serían las premisas. Esto decía el mexicano Marcelo Ebrard.
Este mecanismo, como ya quise explicar en el propio documento, contempla cuatro fases. Lo primero es comunicarse. No creo que haya nadie que pueda sostener que no hay que comunicarse, porque si no hay comunicación entre las partes, no se puede hacer nada. De ahí puede pasarse a algo más sofisticado, más importante, que es la negociación, para llegar finalmente a compromisos y, por último, a la implementación.
Este mecanismo se complementa con el Grupo de Contacto Internacional, promovido desde enero por la Unión Europea y países latinoamericanos como Costa Rica y Bolivia, previo al golpe de Estado contra Evo Morales.
La intención de ambas iniciativas fue frenar una intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, tal como lo pretendía Estados Unidos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y gobiernos de la región como el de Colombia, Chile y Brasil.
La diputada Frente Amplista Lilian Galán estuvo en México 4 días después del anuncio de Lacalle Pou.
Hablamos sobre el impacto que tendrá esta decisión, como así también de la convulsión social que vive la región y la asunción de Alberto Fernández.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Diputada Lilian Galán, bienvenida a Telescopio de Sputnik. Gracias por su tiempo.
Bueno, un gusto estar con ustedes. La verdad que es un placer con ustedes y con la audiencia.
Vamos a hablar de un tema bien importante que usted lo sigue de cerca. Me interesa, le pido un primer comentario de cómo analiza que está transcurriendo este cambio de gobierno, donde en definitiva también del tema que vamos a hablar forma parte de esta transición.
Sí, bueno, estamos justamente comenzando una transición que, como bien lo dijo el viceministro Bergamino, no es un cogobierno, ¿no? El Frente Amplio tiene la responsabilidad del gobierno hasta hasta el 29 de febrero. Recién el 1 de marzo asume el nuevo gobierno, pero bueno, indudablemente que se está dando la transición, es decir, el gobierno elaborando sus líneas base, cómo va a dejar el gobierno, en qué condiciones, bueno, y el nuevo gobierno presentando sus ministros y su equipo de trabajo, y por otro lado, esperando también esa ley de urgente constitución que aparentemente se tenía pronta ya en la campaña y se largaron algunas líneas, pero bueno, todavía no la conocemos y será el inicio del nuevo gobierno.
Diputada, hay temas, muchísimos temas, pero se sabe que la seguridad, la economía, la educación son de los que más atención le pone la ciudadanía. Sin embargo, las relaciones exteriores condicionan, marcan, fijan rumbos y quizá no sean temas que están tan sobre la mesa a la hora de discutir. En este sentido, quiero plantearle que este cambio de gobierno que trae Uruguay sin duda marcará un cambio de línea en materia de política exterior, eso está clarísimo, ¿no?
Sí, totalmente claro, totalmente claro. A veces no son temas de campaña explícitos, digamos.
Sí, claro.
¿No? Pero indudablemente que marcan la historia del Uruguay, marcan la agenda, marcan el día a día. Uruguay es un país muy pequeño, inserto en una región e inserto a través de esa región en el mundo. Entonces, hablar de la realidad de Uruguay sin tener en cuenta la realidad regional e internacional no tiene sentido. Uh-huh. ¿Sí? Muchas veces la gente, o también los políticos, estamos acostumbrados a hablarle a la gente solamente de lo que pasa en Uruguay, y la gente dice, bueno, no me importa lo que pasa en otro lado, lo que me importa es lo que pasa acá adentro. Y no tenemos en cuenta que lo que pasa acá adentro depende también de lo que está pasando en la región y en el mundo, ¿no? Los temas internacionales son fundamentales para analizar la realidad de Uruguay. Hoy tenemos una realidad muy complicada en la región. Bueno, tenemos por lo menos el beneplácito de recibir un nuevo gobierno en Argentina con Alberto Fernández, un gobierno que ya ha planteado unas medidas de gobierno que felicitamos realmente, están marcando un cambio de rumbo, pero que bueno, que igual va a ser muy complicado ese gobierno porque tiene que levantar una Argentina totalmente destruida, ¿no? Con una deuda muy fuerte y con una realidad social tremenda, ¿no? Los niveles de pobreza, los niveles de decadencia que está viviendo la gente, no solamente en Buenos Aires, sino en las provincias, el tema de que hubo presos políticos también en Argentina y que eso va a tener que revertirse y revisar. Me parece que va a ser un gobierno no muy fácil estos primeros años para Fernández. Por otro lado, en una América Latina muy conflictuada, ¿no? Tenemos la situación de Chile, la situación de Bolivia, ¿sí? La situación de Ecuador, que en estos días no se habla mucho de Ecuador.
Sí, pero Perú mismo, ¿no, diputada?
Perú se habla poco. Por eso tratamos de hablar siempre de la región, pero en el resto de América Latina también estamos insertos, ¿verdad? Entonces, Perú complicado, Colombia con un número de muertos sociales, de luchadores sociales impresionante día a día, ¿no? Un México que, si bien López Obrador tiene un gobierno que está tratando de poner orden, digamos, en cuanto al tema de la corrupción y de la transparencia, está hoy día podemos decir que ese dicho tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, México, es una realidad, ¿no? La realidad de México es un gobierno que también le está haciendo muy difícil poder ir creando esa sociedad más justa que prometió, porque bueno, la situación de México venía muy complicada desde antes, con una inseguridad muy fuerte, con el tema de las políticas migratorias, ¿verdad? El tema de la corrupción muy importante. Entonces estamos en una América Latina que da miedo, ¿no?
Sí, diputada, y en ese sentido justamente usted se fue hasta México, entre el sur, que es Uruguay, y el norte, que es México, había surgido un mecanismo en el medio de esta convulsión social y política que vive el continente de apostar a un camino de diálogo para una situación conflictiva, si las hay en Latinoamérica, que es la de Venezuela y todo lo que está padeciendo su pueblo, todas las coyunturas políticas que están jugando en torno al gobierno de Nicolás Maduro. Se llama Mecanismo Montevideo y había abierto el diálogo. ¿De alguna manera fue útil? ¿Es útil?
Sí, el mecanismo de Montevideo me parece que fue un hecho puntual muy, muy importante. Muy importante por dos razones. Primero, porque lo llevan adelante México, que decíamos, ¿no? El gobierno de López Obrador se para internacionalmente buscando la paz y el diálogo en América Latina. Y opera justamente con Uruguay, que es un país chico, pero que tiene un prestigio internacional muy importante. Uruguay siempre es mirado internacionalmente como un país de democracia, un país que respeta las relaciones internacionales, que es muy claro internacionalmente. Por lo tanto, ese mecanismo de Montevideo abrió como una luz en América Latina para buscar solución a una situación muy, muy difícil que vive Venezuela. Una situación de paz y de diálogo. Esos serían los dos objetivos grandes del mecanismo de Montevideo frente a la propuesta de una OEA totalmente desprestigiada que busca justamente una intervención militar en Venezuela y que no da salidas a una situación, porque se habla mucho de en Venezuela, la OEA habla mucho de aplicar cláusulas para activar salidas humanas y demás, pero no es eso el el accionar que tiene en América Latina, ¿no? Por lo tanto, tiene un discurso, pero su accionar es otro. Y el mecanismo de Montevideo era como esa luz que hablaba de una solución de paz y de diálogo en Venezuela. Porque sabemos que la situación de Venezuela es muy complicada, sabemos que hay que buscar mecanismos que permitan una salida dialogada y una salida que hable de una democracia plena en Venezuela, justamente con una situación de paz y no de condena, como lo está haciendo la OEA. Entonces, a mí me parece que es un tema sumamente importante y me parece que es bastante irresponsable del nuevo gobierno decir que se va a salir rápidamente del mecanismo de Montevideo y se va a tratar de empezar a conversar en la Alianza del Pacífico. Cuando lo que vemos que los países de la Alianza del Pacífico son todos los que están en este momento en una debacle, podemos decir, ¿no? Porque Colombia, Perú, Chile, en una situación muy conflictiva. Entonces hay que analizar muy bien estas relaciones internacionales. El discurso es, no vamos a ir por relaciones internacionales entre amigos ideológicos, pero por otro lado, lo que se
lo dijo el canciller Nino Novoa, ¿no? Salir del mecanismo de Montevideo, de hecho, es una decisión ideológica.
Claro, el canciller decía, claro, justamente eso, ¿verdad? Tenemos por eso, hay que analizar muy seriamente la situación en América Latina. Y yo creo que, bueno, que esto es una apreciación personal, el tema de estas derechas conservadoras que han quedado estos conflictos realmente graves en América Latina con sus modelos de ajuste, que ya lo vimos lo que pasa en Brasil, en Argentina, bueno, tienen un plan para América Latina y a veces ese plan no analiza las consecuencias profundas que se tiene para América Latina, ¿no? Las consecuencias profundas que tiene. Vemos que esa receta se está aplicando en todos lados, en Ecuador, en Laufer, ¿verdad? En Bolivia, hablando de los errores de Evo y por eso el golpe de Estado, cuando nosotros sabemos que el golpe de Estado y que fue un golpe de Estado, en realidad no viene para mejorar los posibles errores, creo que podemos analizar qué errores tiene todo gobierno, sino que viene justamente por los aciertos de Evo, ¿no? Los aciertos en cuanto a crear una sociedad más justa, más integrada, el Estado plurinacional. Entonces, eso yo creo que lo tenemos que tener muy claro las izquierdas en América Latina a la hora de analizar las realidades.
Está clarísimo, diputado. Volviendo a la situación en Venezuela, al rol que tuvo Uruguay, este aparente cambio de rumbo. Usted ha estado en México hace bien poquito hablando de este tema con autoridades mexicanas, un mecanismo de Montevideo que también recibió respaldo desde Europa, desde el Caribe. ¿Qué mensajes está recibiendo el actual gobierno? ¿Qué sabe cómo va a seguir en caso de que efectivamente Uruguay salga de este mecanismo? Que de hecho dejaría de tener sentido el nombre incluso.
Claro. Mira, yo fui a México invitada por la presidenta de la Cámara de Representantes nuestra, la compañera Cecilia Botino, y ella tenía una agenda parlamentaria muy interesante. Se instaló en México el grupo de amistad con Uruguay en la Cámara de Representantes, tuvimos reunión con distintos parlamentarios, pero también estuvimos reunidos con el ministro de Derechos Humanos, Alejandro Encina, y con lo que vendría a ser la vicepresidenta de México, porque no existe ese cargo, Olga Sánchez. Y allí en ese desayuno de trabajo estuvimos viendo la realidad de América Latina, conversando informalmente también, pero bueno,
intercambiando.
No, claro, creciendo autoridades ellos y nosotros, e intercambiando justamente, porque a ellos les interesaba mucho la realidad de Uruguay.
Me imagino.
Y unos días antes había estado Pepe Mujica también allí en México y se había reunido directamente con AMLO y con Evo Morales. Bueno, ellos están preocupados con el tema, están muy preocupados con el tema México. El tema de la frontera con México es un tema, con Estados Unidos, perdón, es un tema importante para México. No quieren ser la policía de Estados Unidos en la frontera, pero de hecho Estados Unidos se le está imponiendo. Y por otro lado, el participar del mecanismo de Montevideo a ellos les parecía que era un punto, lo que recién habíamos dicho, ¿no? Un punto importante para situar a México en el panorama internacional como el garante de la paz y del diálogo y de la democracia en América Latina, que es un papel que México, si se quiere, había perdido bastante relevancia y ahora está como situándose en esa posición. Y participar con Uruguay indudablemente que le daba ese prestigio internacional. Así que con esta situación están muy preocupados por el tema de cómo se viene dando la situación en América Latina, están muy preocupados con el tema del Mercosur. Sí, en realidad el Mercosur venía disminuido porque Macri, tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Bolsonaro, habían hablado de ir flexibilizando ese Mercosur, y de hecho lo fueron haciendo en la medida en que no votaron recursos para el FOSEN y no votaron los recursos para lo que era la Secretaría de Sociales del Mercosur. Entonces el Mercosur quedó muy disminuido. Ustedes saben que a los parlamentarios argentinos no se les estaba pagando el salario, solamente se les pagaba los viáticos cuando estaban acá en Montevideo, en el Parlasur. Entonces era, si se quiere, una institucionalidad poco reconocida por los gobiernos anteriores. Cambia la situación en Argentina, pero no así en Brasil, y cambia la situación en Uruguay, ¿no? El futuro presidente también está hablando de la cláusula de flexibilización del Mercosur.
Sí, ¿ha tenido algún tipo de comunicación el gobierno con otros organizaciones o países que apoyan el mecanismo de Montevideo, expresando preocupación o dando alguna señal de cómo se puede seguir? Y a su vez, si Argentina ha dado alguna señal de ingresar a ese grupo en lugar de Uruguay para de alguna manera darle vida, mantenerlo con vida.
Yo eso no lo puedo contestar porque no sé, yo no soy el ejecutivo, yo estoy en mi organización política dentro de lo que es la dirección internacional, pero como parlamentaria no participo de las decisiones del ejecutivo. Lo que sí sabemos es que Alberto Fernández está muy comprometido con la situación internacional, y también ha ofrecido Argentina como sede de la UNASUR. Así que eso es un hecho muy importante, porque nosotros sabemos lo que ha sido la UNASUR en América Latina, en la época en que se pudieron evitar golpes de Estado, se pudo coordinar las acciones, y no era un grupo de amigos ideológicos, sino que era una institucionalidad que funcionó muy bien, y que justamente los problemas de amistades ideológicas, digamos, rompieron la UNASUR, ¿sí? Entonces, que Alberto Fernández dé este paso ya al inicio de su gobierno, me parece fundamental, ¿no? Me parece fundamental para ir creando institucionalidad en América Latina.
Diputada Liliana Galán, ha sido un gusto. Nos comprometemos a seguir de cerca este tema, y más allá del camino que seguirá, estaremos siguiéndolo de cerca. Así que nos comunicamos en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto, y a las órdenes cuando quieran.
Hasta aquí, Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.